que me dijo el Marquitos, Juan, nos subimos al tobogán. Y yo le dije, claro, Marquitos. Se me hace que no. Y bueno, me metí primero al agua y después ahí vamos los dos juntos al tobogán, ¿no? Y me dice, ¿y no tienes miedo? No, Marquitos, no. ¿Y tú tienes miedo? No, yo tampoco. Y ahí vamos los dos para arriba, ¿no? Yo pensé honestamente que el Marquitos iba a subir al más alto. No sé, los que conocen este lugar, hay un tobogán muy alto, no sé, 10 metros quizás. Yo dije, no, si este chamaco se quiere subir hasta arriba, yo creo que yo me voy a rajar, ¿no? No, no creo que tenga fuerza para tanto. Mi juventud. No, gracias a Dios, cuando llegamos al primer piso, le dije, ¿qué, Marquitos, de aquí o nos vamos hasta el otro? No, yo creo que aquí es seguro. Aquí nos vamos. Gracias, Señor, que gracias. Y pues ya seguimos las instrucciones del que dice ahí, ¿no? Pónganse de tal manera y todo. Y no, pues la verdad sí, muy suave, muy suave. Salió disparado. Entonces cuando llegué, pues yo me hundí todo y dije, ¿y el Marquitos? O sea, y no, salgo y el Marquitos fascinado, ¿no? Y yo dije, yo creo que ya se va a quedar asustado y va a decir, ahí mueve, ¿no? Vamos otra vez, Marquitos, vamos otra vez. Y cuando íbamos subiendo me dice, solo que yo cierro los ojos. Digo, ¿y por qué, Marquitos? Por si voy a morir, no prefiero ver nada. No, la verdad es una bendición, es una gran bendición estar con los adolescentes. Se aprende mucho, pero también escuchamos, es bueno estar cerca de ellos porque escuchamos también sus inquietudes. De repente se ponen a platicar y platican cosas que tú dices, aguas, ¿no? Aguas en el sentido de que el mundo está fuertemente tratando de absorberlos. Y ese aguas es para que nosotros, los papás y nosotros, estemos de acuerdo en estar orando por ellos, para que sean guardados de todo mal. Número uno. Y número dos, para que el Espíritu Santo haga una obra gloriosa en sus vidas, para que el Espíritu Santo los convenza de que tienen la necesidad de un Señor, de un Dios, de un Salvador, de uno que perdona los pecados, de uno que da libertad y de uno que nos concede una vida gloriosa, una vida nueva. ¿Amén? Amén. Muy bien. Bueno, la otra cosa triste que me tocó ver en esta semana, y que si se los digo a lo mejor hasta ya no, quizás Rubén nunca más me vuelve a invitar a compartir, pero les tengo una noticia bien tremenda. Resulta que escuchando una predicación en el YouTube, donde hay mucha revelación, y ahorita van a decir por qué, me encontré que ahora el Espíritu Santo es mi mamá. Me encontré que el Espíritu Santo es mi mamá. Y bueno, yo lo escuché y por supuesto que dije, a ver, espérate, ¿no? ¿Cómo que el Espíritu Santo es mi mamá? Y toman de un versículo de Isaías capítulo 66, donde Dios dice que Él nos va a tomar y como a una madre nos va a amamantar y nos va a llenar en su regazo. Para decir que claramente ahí establece que el Espíritu Santo es mi mamá. Ok. ¿Y por qué les comparto esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque si no conocemos la palabra, porque si no conocemos al Espíritu Santo, porque si no comprendemos la redención de nuestras vidas a través del sacrificio de Jesús, es fácil, bien fácil, caer presas de esto. Ahora, a mí lo que me da más tristeza es que empecé a buscar más, y empecé a buscar más, y empecé a buscar más. Porque dije, a ver, nunca había escuchado esto. Y entonces empecé a picarle ahí a otros predicadores en otros lugares, y con tristeza les digo, iglesias más grandes que la nuestra, con mucha más gente, declarando, confesando que el Espíritu Santo es su mamá y diciendo, amén, amén, gracias mamá Espíritu Santo, gracias mamá Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Se me apachurró el corazón. Y el Espíritu Santo me mueve, me lleva a motivarlos, a impulsarlos, a animarlos a que con mayor razón nosotros pongamos atención a escudriñar las Escrituras. Y de eso quiero compartirles hoy. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, capítulo 1, perdón, versos 16 al 20 dice lo siguiente: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense bien, es bien interesante este pasaje, porque Pedro está diciendo que él, ¿se acuerdan ese pasaje donde Jesús se los lleva a él, se lleva a Jacobo y se lleva a Juan, y van al monte, y entonces el Señor se empieza a transfigurar? Ellos son testigos, con sus propios ojos ven que las vestiduras del Señor resplandecen y que la gloria de Dios llena en ese momento su vida. Pero lo más glorioso es cuando se abre el cielo y una voz desde el cielo dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Se abrió la gloria de Dios, Dios se manifiesta en su gloria y honra a Jesús diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Los tres lo vieron, y Juan en la primera carta y en el Evangelio dicen claramente que ellos vieron la gloria de Dios, que ellos escucharon esa voz, que cuando se abrió el cielo el Padre se manifestó y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero después Pedro da un giro y dice: pero tenemos la palabra profética más segura. Fíjense bien, más segura. Es decir, Pedro está confirmando que hay un mundo espiritual no visible a nuestros ojos, y ese mundo espiritual y sobrenatural es poderoso y es glorioso. Amén. Amén. Pero después se toma una pausa para decir: pero tenemos la palabra profética que es más segura. Lo que yo creo que el Espíritu Santo me estuvo revelando cuando estaba estudiando este pasaje es: tengan cuidado de dejarse llevar solo por circunstancias o eventos sobreespirituales o sobrenaturales. Por ejemplo, viendo estas gentes que estaban hablando de la mamá del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es mamá, al final invitan a la gente para que pasen, para que reciban a mamá Espíritu Santo. Y la gente viene, la mayoría de la gente pasa, véanlo, ahí está en YouTube. No es algo secreto, ahí está. Viene la gente y empiezan a orar para recibir a mamá Espíritu Santo. Yo digo: ¿cómo es posible? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que no ponemos atención. Si Pedro dice que pongamos atención a la palabra profética, que es más segura, y aparte dice: porque la palabra que trajeron los profetas no fue por su propia voluntad, sino que el Espíritu Santo fue el que les dio la palabra, el que les trajo la palabra. Y entonces, cuando veo esto, veo que hay la necesidad de exhortarnos a nosotros mismos cada día a que nuestra vida cada día esté cimentada más en Cristo, en la palabra. Cristo es la palabra viva. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Redentor.
Es el Espíritu Santo el que reveló a Cristo en nosotros para que el sacrificio de Jesús tenga efecto en nuestras vidas, para que el efecto de Jesús transforme nuestras vidas. Y sí, yo no dudo, no creo en el poder sobrenatural de Dios y no creo en los eventos, perdón, creo en los eventos sobrenaturales y que Dios es poderoso para hacer que una pierna crezca, que Dios es poderoso para que un muerto resucite, lo creo firmemente. Pero sí tenemos que tener como prioridad escudriñar la palabra, escudriñar la palabra. Y miren, poquito antes ahí, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, apunté un versículo que está en una versión, no sé si es, la verdad no alcancé a fijarme, bueno, según yo es la nueva versión internacional, pero NBT, no sé si es la nueva versión o la nueva traducción viviente, no sé, es una de estas, ¿no? Pero miren, en el capítulo 1, en el mismo capítulo 1, Pedro empieza diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su excelencia y a su gloria. Número uno, ya se nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su excelencia y a su gloria. Este es Jesús, amén. Este es Jesús. Y después dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a participar de su naturaleza divina. Entonces, número uno, ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas a través del conocimiento de Jesús. Es decir, necesitamos conocer a Jesús. Y sabe una cosa, desde Génesis hasta Apocalipsis encuentro a Jesús en todas partes. Jesús está en todas partes. ¿Y cómo está Jesús? Lo vemos en su misericordia, lo vemos en su obediencia, lo vemos en su poder, lo vemos en su autoridad. En toda la Escritura está Jesús. Entonces necesitamos conocerlo a Él, pero conocerlo personalmente. Necesitamos, a través del Espíritu Santo, acercarnos cada vez más a su conocimiento y acercarnos cada vez más a su persona y que su persona vaya viviendo más en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata el Evangelio. Después dice, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos corresponde huir, nos corresponde correr. Es la primera cosa que necesitamos saber. Huir de la concupiscencia, huir de la corrupción de este mundo. Es decir, nosotros tenemos que ir renunciando a nuestra naturaleza pecaminosa para que el conocimiento de Cristo sea más real y más consistente en nuestras vidas y más eficaz. Y el siguiente versículo dice, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero déjenme leerles en la versión este versículo. Se los quiero leer en esta versión porque está bien interesante. Dice, en vista de todo esto, ¿qué es todo esto? Bueno, que ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas a través del conocimiento de Jesús, que tenemos preciosas y grandísimas promesas para que por ellas participésemos de la naturaleza divina, que huyamos de la corrupción que hay en este mundo. Y después dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo. Esfuércense al máximo por responder a las promesas, de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Traducción. Esfuércense al máximo. Fíjense, amados hermanos, Todo esto que Dios ha hecho para nosotros, el sacrificio de Jesús, no costó nada para que nosotros tengamos acceso a la gracia de Dios, tengamos acceso a la presencia del Padre, acceso a la comunión, acceso al Espíritu Santo. Nosotros no hicimos nada, Jesús lo hizo todo. Amén. Jesús lo hizo todo. Pero para nosotros poder participar de la naturaleza divina, nosotros necesitamos esto, hacer un esfuerzo. Y dice aquí, esfuércense al máximo. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo más allá de nuestro propio deseo. ¿A cuánto les cuesta trabajo levantarse temprano? La neta, a mí. Digo, y tengo años levantándome, pero yo en cuanto ya siento que ya, yo no tengo reloj, yo ya sé. Pero estoy bien a gusto, digo, ay, otro ratito. Pero luego pienso, no, porque si no, no voy a alcanzar a pasar un buen tiempo leyendo, no voy a alcanzar a pasar un buen tiempo orando, no voy a poder escribir nada, no voy a poder recoger las gracias de mis perros, no voy a poder regar, ¿no? Y voy a llegar tarde al trabajo. Entonces digo, no. ¿Y qué hago? Es un esfuerzo. Entonces cuando yo leo esto, esfuércense al máximo. Y fíjense, en la versión normal, la versión Reina Valera dice, por lo tanto, huyan y pongan toda diligencia a esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud añadan conocimiento, al conocimiento añadan dominio propio, al dominio propio añadan paciencia, a la paciencia añadan amor. Entonces aquí tenemos que ver que para no caer en todo ese tipo de fábulas artificiosas, de engaños del diablo, sí necesitamos hacer un esfuerzo al máximo. Amén. Ahora sí que voy a decir, a ver, repitan conmigo: esfuerzo al máximo. Amén. Tenemos que hacer un esfuerzo. Me gustó esta versión, porque sí, de repente caemos en esta actitud de que, ah, ¿para qué oras tanto, hombre? Ah, sí, llévate la calmada. Ah, sí, así, mira. Es más, la mayoría de la gente casi ni lee la Biblia, hombre. Tú también, ¿para qué la lees? Pero sería muy triste. Esto que le estoy mencionando de la mamá Espíritu Santo es algo muy evidente, ¿verdad? Se ve clarito. Pero hay muchas cosas fluyendo en el mundo que parecen que son de Dios. Son muy parecidas. Pablo nos advirtió que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y aún fue más allá y dice, es capaz de engañar aún a los escogidos. Entonces, sí necesitamos estar alertas. Sí necesitamos nosotros empezar a poner ese esfuerzo mayor. Y sí necesitamos ver que a través de la palabra, a nuestra fe, vamos añadiendo, como dice aquí, una actitud, una conducta donde se demuestra que de veras ha habido un cambio en nuestras vidas. Y después hay que añadir conocimiento. Y miren, por eso, gracias a Dios, tenemos aquí los cuatro grupos: Fundamentos, Discipulado, Instituto Bíblico y las clases de la Biblia, Escuela Abierta. Entonces, es un esfuerzo el que hacemos. Cada uno de los que venimos a dar las clases, hacemos un esfuerzo. Y cada uno de los que viene a tomar la clase, hacen un esfuerzo, ¿cierto? Ahora, de los que estamos viniendo, ¿hay alguien que diga, ah, no vale la pena? A ver, o no levante la mano. Pero hay alguien que diga, no, ¿sabes qué? No me conviene. No, ¿para qué vengo? Al contrario, venimos y tenemos toda la libertad. Por ejemplo, en el discipulado donde yo estoy, si tenemos una duda, la Cristi nos la amplía. No, ahí está, buscando al Señor, buscando la gracia, buscando que el Espíritu Santo respalde, buscando que el Espíritu Santo de veras traiga la palabra que vaya llegando a nuestro corazón y haga que nuestro corazón se aliente, que nuestro corazón se anime, que nuestro corazón se esfuerce, Que podamos decir, no me voy a conformar nada más con leer unos 3-4 versículos al día. Voy a buscar más, voy a leer más, voy a pasar más tiempo en la presencia de Dios. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos a los que Dios escogió para que podamos alumbrar a los que están allá afuera. Y si se fijan, cuando estaba leyéndoles aquí los últimos versículos del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice bien claramente: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Yo no sé ustedes si les emociona cuando encuentran algo nuevo en las Escrituras. No sé si dicen, ¡ah! ¡Aquí estaba y no lo había visto! ¿Cómo? Pedro está diciendo bien claramente que la palabra es la luz, que la palabra es como una antorcha que está en nuestras manos. Y Jesús dijo que este mundo está gobernado por el diablo, que el príncipe de este mundo es el diablo, que este mundo está en tinieblas. ¿Estamos conscientes de que este mundo está en tinieblas? Sí, ¿verdad? Entonces, si este mundo está en tinieblas, dice aquí que la palabra profética, la palabra que está escrita en el Antiguo Testamento, es como una antorcha. Es segura y es como una antorcha que va alumbrando nuestras vidas, que va alumbrando nuestro camino, hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana resplandece en nuestro corazón. Para mí el lucero de la mañana es cuando el Espíritu Santo trae la revelación en nuestras vidas, que nos da la capacidad de poder soportar y pasar o vencer sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad. Es la palabra que el Espíritu Santo nos da para poder destruir la naturaleza pecaminosa, el pecado que hay en nuestras vidas. Amén. Entonces sí necesitamos estar atentos. Sí necesitamos estar ahí seguros. Sí necesitamos ver que la palabra está haciendo un efecto en nuestro corazón, que la palabra está transformándonos y que la palabra nos lleva a confiar más en lo que está escrito que en lo que pueden ver nuestros ojos. Eso es bien poderoso. Eso es bien poderoso. Porque podemos ser engañados. Creo firmemente que el Espíritu Santo nos está llevando a que nos enfoquemos más en la palabra, en estudiarla, en meditarla, en encontrar en ella nuestra satisfacción plena en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Que podamos ver que la palabra en realidad está haciéndonos libres del pecado cada día. Que la palabra está siendo quien nos da la capacidad para creer que Dios es quien nos provee para todas nuestras necesidades. Que la palabra es la que trae sanidad a nuestras vidas. Y que esa palabra es Jesús. Que esa palabra es Él. Que esa palabra es la que está haciendo carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Y que nuestro espíritu está siendo transformado por esa palabra. Yo creo firmemente que cuando dice que el lucero de la mañana resplandece en nuestros corazones, es cuando estamos bien conscientes de que la presencia de Jesús está aquí y no se va. Está aquí en cada momento de nuestra vida. Está aquí para mostrarnos que Él está en nosotros, y que si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo quiero animarles a eso. A que no nos conformemos, a que no nos conformemos con lo hasta dónde hemos llegado. Nuestra oración por los niños que tenemos, por los adolescentes, es que ellos sean una generación poderosa, que ellos sean una generación mejor que nosotros, que ellos de veras conozcan la palabra y la tengan al dedillo. De repente se agüitan porque les dejo versículos de tarea. Y a ver, te dejé dos versículos de tarea, a ver, dímelos. Ahorita dame chance, todo el chance que quieras. Y hay otros que dicen, la verdad, Juan, no lo hice. Vete al otro salón y en 5 minutos apréndete uno. Y saben una cosa, se los aprenden. En 5 minutos se los aprenden. Y a la siguiente semana voy de nuevo. A ver, dime el versículo que te aprendiste la semana pasada. No, pues ese era el de la semana pasada. Otra vez. Otra vez. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos saca. Es la palabra la que nos libera. Es la palabra la que nos da confianza. Es la palabra la que en nuestro interior hace que en verdad venga la capacidad divina. La capacidad divina, no la nuestra. Nosotros somos cobardes, pusilánimes, incrédulos, indiferentes. Pero la palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y mi oración, o la oración de mi esposa, y espero que sea la oración de la iglesia por esos jóvenes, esos adolescentes, que sean la generación que de veras impacte desde aquí arriba y hasta allá afuera, que impacte con sus amigos, que impacte en su escuela, que impacte en su colonia, que la palabra esté en su mente y en su corazón, que la palabra fluya a través de sus vidas. A fin de cuentas, es lo único que nos hace ser libres de este mundo. La Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿cierto? Pero también dice que nosotros, los hijos de Dios, hemos vencido al maligno por el sacrificio de Jesús, por su victoria. Su victoria es nuestra victoria. Amén. Entonces yo creo que no podemos nosotros darnos el lujo de que ninguno de nuestros jóvenes, ninguno de nuestros niños caiga ni en drogas, ni en pornografía, ni en masturbación, nada. Tenemos que orar para que sean librados. Tenemos que orar para que ellos puedan disfrutar de la vida plena desde su adolescencia. Que puedan ver que la vida como creyentes no es aburrida. Que puedan ver que vale la pena seguir a Jesús, que vale la pena servirlo, que vale la pena conocerlo, que vale la pena tener al Espíritu Santo como amigo, que vale la pena tener al Espíritu Santo como el que nos guía, como el que nos consuela, como el que nos dirige. Y esto es lo que está en la palabra. Esto es lo que está en la palabra. Entonces, debemos de hacer nuestro máximo esfuerzo por nuestras vidas y por nuestros hijos. Las promesas que Dios ha hecho desde siempre se han cumplido. Amén. Y miren, me recuerdo de una promesa que Dios le hizo a Noé. Dios le dijo a Noé que él iba a destruir al mundo porque el pecado ya había rebasado todo, ¿cierto? Ya había rebasado el pecado. Y le dijo a Noé: construye una arca. Construye una arca. Y todo aquel que entre en el arca será salvo. Yo soy carpintero y me puse a pensar: ¿cuánto trabajo, qué chamba, qué trabajar para Noé? Y yo no sé si ustedes encuentren un versículo donde encuentren ayudantes para Noé. ¿Hay alguien que haya encontrado un versículo donde alguien le esté ayudando a Noé? No, ¿verdad? Todavía yo no he encontrado. Y lo que el Espíritu Santo me reveló en esto es que el esfuerzo que Noé hizo al construir el arca es el mismo esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. ¿Amén? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Es decir, Noé no trabajó un día sí y un día no, un día sí y un día no. Por ahí estudié, vi que Noé tardó cientos de años, 100 y pico de años para hacer el arca, o 90 y tantos años, entre 90 y tantos y ciento y tantos años. Fue mucho trabajo. Fue un esfuerzo al máximo, pero Dios cumplió su promesa. Trajo el diluvio y se salvó Noé. Amén. ¿Qué fue lo que impulsó a Noé? ¿Qué fue lo que hizo que Noé trabajara arduamente? Yo creo que fue arduamente, con un gran esfuerzo. ¿Qué fue lo que le llevó a eso? Que le creyó a Dios. Que Dios le dijo: ¿sabes qué? Construye el arca y tú y todos los que entren se van a salvar. ¿Sí lo están viendo? Entonces sí hay un esfuerzo de parte de nosotros. Cuando Noé vio que se burlaban de él, ¿ustedes creen que no vino desánimo a su vida? O sea, nunca había llovido. Nunca había llovido. Y Noé le está diciendo: ¿saben qué? Arrepiéntanse de su pecado, porque si no, va a venir un diluvio y van a morir todos. ¡Está loco este! Si no, ni sabemos qué es la lluvia. ¿Qué le vamos a hacer? Y de seguro llegan ahí con él, ¿no? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Oye, no, vente, vamos a jugar, vamos a tomarnos, no sé, un agua fresca, un root beer, vamos a distraernos, no te concentres tanto. ¿Sí están viendo? Esta salvación que tenemos sí es de concentración y sí es de un gran esfuerzo. ¿Amén? Los veo muy serios. Noé se mantuvo creyendo porque creyó la palabra, creyó lo que Dios dijo. Para nuestros tiempos, la palabra para nuestros tiempos, según yo veo en las escrituras, es uno: la promesa del Espíritu Santo para la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo, una promesa, la predicación del Evangelio a todas las naciones y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios cumplió su promesa con Noé, Dios va a cumplir las promesas que ha hecho ahora. Y necesitamos estar bien fuertes, necesitamos estar bien conscientes, necesitamos estar bien parados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Y Cristo es la palabra que se hizo carne. Cristo es el que habita en nuestros corazones. Cristo es el que nos dio el Espíritu Santo. Cristo es el que nos invita a que vivamos vidas llenas de Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese amén debe ser un amén para hacer el máximo esfuerzo en nuestras vidas, para que la palabra more en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sea la palabra, sea el Espíritu de Dios, sea Jesús en nuestras vidas, el que viva en nosotros, el que de veras desarrolle su vida en nosotros. Tiene que ser la palabra la que desarraigue de nuestros corazones nuestra pecaminosidad, nuestra voluntariosidad, nuestra indiferencia, para que el Espíritu Santo siembre una pasión. Cantábamos hace rato, una pasión por la palabra, un deseo que nos consuma y un deseo que nos lleve a desear más la palabra que los mismos frijoles, que el mismo desayuno. Amén. Amén. Porque a fin de cuentas, el cielo y la tierra pasará, pero Jesús dijo: mis palabras nunca. Entonces necesitamos esa palabra. Y amados hermanos, yo sí creo firmemente que el Señor nos está llevando a este punto de crecimiento, donde no nos quedemos, seamos como el buen equipo de fútbol o el buen equipo de lo que sea, que cuando ve que uno de sus jugadores se cae, va y lo levanta y vente, vámonos, te animo, mira la clase que están dando allá en Rubén, ¿qué clase estás dando? El Sermón del Monte está poniendo bueno, vamos a oír el Sermón del Monte, te invito a oír el Sermón del Monte. Oye, ya se abrió otro grupo de discipulado. Ya el instituto ya empieza otra clase. Vamos, hagamos el esfuerzo. Hagamos un gran esfuerzo. Tenemos una gran oportunidad. Y ya depende de nosotros. Ahora, ustedes imagínense si Noé no hubiera hecho ese gran esfuerzo y haya construido el arca. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Entonces, amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad que sí? Tenemos una gran responsabilidad. Fuimos alcanzados, se pagó un precio muy alto. Se pagó un precio muy alto para que nosotros pasemos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Pero también se pagó ese precio para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, para que nosotros vayamos y hagamos discípulos, para que nosotros bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñemos todas las cosas que Jesús nos mandó. Amén. 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 De veras, el propósito de mi corazón es animarlos, animarlos a que no se conformen, a que no nos conformemos, sino que de veras hagamos el máximo esfuerzo en nuestras vidas para que la vida de Jesús en nosotros sea una realidad y para que lo que se pagó en la cruz pueda tener el efecto por lo cual se hizo. Me encanta lo que dice las Escrituras en la segunda carta de Juan, donde dice: no tengo mayor gozo que este, que ver a mis hijos caminando en el Evangelio, caminando firmes en la palabra. Amados, y nosotros somos hijos, ¿o no? Somos hijos, ¿o no? Somos hijos. Entonces, que sea de veras Dios hablando en nuestras vidas, que nosotros podamos escuchar al Espíritu Santo diciendo: no tengo mayor gozo que este, que ver a mis hijos que están haciendo un esfuerzo al máximo. Aleluya. Aleluya. Este es el deseo del corazón de Dios. Este es el deseo del corazón de Dios, que no nos conformemos, que no nos quedemos nada más con... Ayer yo me acuerdo que me estaba en la alberca y nomás me estaba mojando los piecitos, bien a gusto, y el solecito aquí. Y llegaron los chamacos: no, Juan, métete, métete. Órale, pues, y ahí me voy, según yo, es que a tirar un clavado, ¿no? Un puro panzazo caí. Pero ya todo mojado, wow, qué suave, ahí nos pusimos a jugar. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que meternos todo con el Señor vale la pena. Meternos todos con el Señor, no conformarnos, sino esforzarnos cada día en la gracia, no en nuestras fuerzas, en la gracia, en lo que Jesús hizo. Podemos estar en la presencia de Dios no por lo que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estamos en la presencia de Dios por la preciosa sangre que se derramó. Yo me puedo parar delante de ustedes no por mis capacidades ni no, por la sangre de Jesús. Porque soy igual que ustedes, pecador, y necesito esforzarme cada día. Pero necesito ver también que en realidad la gracia está haciendo efecto, que la gracia, la sangre está limpiando mi vida, que está transformando. Ahorita que estábamos cantando este último canto, pues yo soy bien chillón, los que ya me conocen ya saben, pero me pegó muy fuerte porque mientras escuchaba, tuve una imagen en mi mente, y esa imagen era la de un niño pateando enojado a su papá, pateando enojado a su papá, pateándolo y golpeándolo, y el papá con paciencia tomándolo poco a poco hasta que lo subió a su pecho, lo puso en su hombro y lo calmó. Y la verdad, le di tantas gracias a Dios, muchísimas gracias, porque antes de venir a Cristo yo así estaba. Yo pateaba al Padre, me burlaba de Él, y tengo muchísimas razones por las cuales llorar y darle gracias, porque ese joven o ese niño que pateaba al Padre pudo haber terminado muerto, o haber terminado loco, o haber terminado en la calle como indigente. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no darle gracias? Si fue su palabra, fue su palabra la que cayó en mi corazón y me conquistó. Fue su palabra la que me convenció de que Él había muerto por mí, para no seguir viviendo en las drogas, en la amargura, en la soledad. Y le doy tantas gracias porque tengo una familia, aparte de mi esposa y mis hijos, tengo una familia con ustedes. ¿Y saben una cosa? ¿Se imaginan si Dios no me hubiera alcanzado? Por eso es que hay esta pasión en mi vida, porque digo: Señor, tú lo hiciste conmigo, y lo hiciste cuando más te atacaba, lo hiciste cuando más me burlaba de ti. y tu Espíritu Santo hermoso, maravilloso, me convenció de que era un pecador. Y tu Espíritu Santo glorioso, precioso, amistoso, me ha llevado cada día a desear conocerte más y a predicar este evangelio que dice Pedro. Gracias, Rubén. Gracias. Fíjense, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 dice: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aleluya. Tú y yo, amado hermano, hemos visto su majestad. Si a ti como a mí te salvó el Señor, yo puedo dar testimonio de que he visto su majestad. He visto su gloria y su majestad. Y ese debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestro deseo, ver su gloria y ver su majestad, ver su poder maravilloso liberándonos y disfrutando. En días pasados, ya llegó mi mujer, por eso lo voy a decir. Dije, no lo voy a decir hasta que llegue. Ahí está la beba. En días pasados, estábamos así, pues ya en la noche, ¿no? Muy acurrucaditos y todo. Le dije, oye amor, fíjate, ¿por qué dirá la palabra? Bendito sea tu manantial y gózate con la mujer, con la mujer de tu juventud, todos los días de tu vida. Como amada sierva y como graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y luego yo le dije, oye amor, a ver, pues todo lo demás lo entiendo, pero ¿por qué como amada sierva y graciosa gacela? Y me dice, pues para que me corretíes. A las 11 de la noche con una revelación de estas, o sea, y esto es lo que tenemos en Cristo. Esto es lo que me hace llorar. De haber estado muerto o loco en la cárcel, poder disfrutar de la vida, poder disfrutar de la amistad de cada uno de ustedes, poder disfrutar de compartir la palabra. Pero ¿saben qué? No me conformo y los animo y los exhorto con todo mi corazón a hacer el máximo esfuerzo para que la palabra de Cristo more y abunde en abundancia en nuestros corazones, para que la palabra de Cristo sea la que nos traiga la revelación, sea la que nos saque de lo que estemos. No hay nada más poderoso que la palabra. No hay nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Ni depresión, ni enfermedad, ni tristeza, ni angustia. Nada, nada de lo que me pongas tiene el poder que tiene la palabra. Amén. Entonces, hagamos un compromiso, no delante de mí. Hagamos un compromiso delante de Dios de hacerle caso a la exhortación que el Espíritu Santo nos está haciendo. Esfuércense al máximo. Este es el mensaje. ¿Lo creen? Yo creo firmemente que el Espíritu Santo está aquí. Lo creo firmemente. Creo firmemente que el Padre está aquí. Creo firmemente que Jesús está aquí, porque Él lo prometió, porque Él lo dijo en su palabra. Y esta es la palabra, este es el mensaje. Esfuércense al máximo para que la palabra esté en sus corazones. Amén. Mario, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Aleluya. Aleluya. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Espíritu Santo, eres precioso. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos, levante sus manos, por favor. Y piense de dónde lo sacó el Señor. Y piense en que Jesús dejó su trono, su gloria. Dejó de estar a la diestra del Padre y hacerse como uno de nosotros, como un siervo. Aleluya. Y piense que usted iba a la cruz, que lo merecía. Piénselo, porque en verdad lo merecíamos. Pero Él llegó, lo tomó de los hombros, lo miró a los ojos y le dijo: yo voy a ocupar tu lugar. Y Él ocupó nuestro lugar. Para hacernos libres. Para quitar nuestra culpa. Para borrar nuestros pecados. Para limpiarnos con su sangre de toda maldad. Pero hoy el Espíritu Santo te dice a ti y a mí: esfuérzate al máximo. Esfuérzate al máximo para que me conozcas, que te he llamado para mi gloria y excelencia. Esfuérzate al máximo para que participes de las gloriosas promesas que yo te he hecho, para que participes de mi naturaleza divina. Huye, huye de la corrupción de este mundo y renuncia a tu concupiscencia, renuncia a tu orgullo, a tu egoísmo, renuncia a hacer lo que tú quieres hacer, porque cada vez que tú haces lo que tú quieres hacer, en verdad haces la voluntad del diablo nada más. Renuncia. Y esfuérzate al máximo por añadir a tu fe una conducta digna de un hijo de Dios. Y a esa conducta añádele, esfuérzate al máximo por añadir conocimiento. Conocimiento del Espíritu. Conocimiento no de letra, no de voluntad de carne, no inflada por la sabiduría humana, sino el conocimiento que viene del Espíritu Santo. Esfuérzate al máximo por vivir con paciencia, con amor. Esfuérzate al máximo en toda tu manera de vivir, reflejando mi gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Señor, sé tú quien infundas aliento en cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, quien nos recuerde mañana temprano que hemos hecho un compromiso de esforzarnos al máximo, o que no se nos olvide. Por favor, Espíritu Santo, recuérdanos que no se nos olvide. Hicimos un compromiso contigo, con el Dios Todopoderoso. Aleluya. si queremos ser luz en medio de este mundo, Señor. Si queremos serlo, Padre. Aleluya. 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 Gracias, Padre. Gracias, Padre.